Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Juan 17, versículo 1 y 9. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Que el Señor nos bendiga ahora en la exposición de su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte en esta hora que tú nos bendigas y nos ayudes a meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro, que tú nos concedas ser enseñados por ti, que tú nos concedas ser, Señor, guiados por ti a toda tu obra. Oh, bendícenos, oh, santifícanos, oh, vivifícanos en tu verdad. Y permítenos, Señor, ser transformados a la imagen de Cristo. Alabamos tu nombre y rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando la adoración pública. Estamos estudiando sobre la adoración al Señor. Y nosotros hemos estado viendo cómo la adoración al Señor está centrada en Dios mismo. Cómo la adoración está llevada por un pueblo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cómo la adoración pública debe llevarse delante del Señor a través de medios, a través de la alabanza a Dios. Veíamos la semana pasada como la alabanza, el cántico, es un medio que Dios estableció para que se reverenciara a Dios y exaltara su nombre. Vimos también cómo esta adoración tiene que ser presentada delante de Dios. Y parte de esa adoración también se encuentra la lectura de la palabra de Dios. Un medio de santificación, de instrucción, de guía, de amonestación. Y nosotros hemos estado viendo cómo cada uno de estos elementos en la adoración son necesarios por el hecho de que Dios los estableció. Dios ha establecido estos medios para que nosotros como pecadores nos acerquemos a Él, no con las manos vacías, sino con frutos de una adoración del corazón, transformado, regenerado, lavado con la sangre de Cristo, no con las manos vacías, sino con alabanza y cántico al Señor, con acción de gracias, con una expectativa de lo que Dios va a hacer, con un corazón humilde y temeroso, esperando que Dios hable, transforme, conquiste el corazón de los pecadores. Venimos a Dios leyendo su palabra, porque esa palabra es la palabra de la vida. La palabra que trajo perdón de pecados a nuestros corazones, que nos guía al arrepentimiento y que está llamada a ser leída para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en la fe. Y hoy vamos a estar viendo también otro elemento del culto de adoración y es la oración intercesora o como comúnmente llamamos, la oración corporal, la oración del cuerpo de Cristo. Otros lo llaman la oración pastoral, porque cuando todo el cuerpo de Cristo está orando, quien dirige esa oración es el pastor. Esa oración que comúnmente hacemos dentro del culto es una oración intercesora, una oración que lleva necesidades delante de Dios, una oración que confiesa pecado, una oración que clama al Señor. Y esta oración es también parte de lo que es el culto de adoración a Dios, la oración intercesora. La oración intercesora es otro elemento del culto. ¿Y esto por qué? Porque es parte de lo que es el oficio de Cristo como nuestro mediador. Y de allí parte la oración intercesora. Parte de ese pacto de redención donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto en la eternidad en la que cada uno realizaría actos para soberanamente Dios salvar a los pecadores, para Dios guiar a los hombres al arrepentimiento, para que Dios fuera exaltado, glorificado en la salvación de esos pecadores. Nosotros veíamos que eso era parte de la adoración a Dios, una adoración que no viene de nosotros, sino de la adoración de los cielos, de la adoración donde hubo un pacto en la Trinidad, donde el Padre elige salvar, donde el Padre elige bendecir, donde el Padre elige adoptar a pecadores. Y donde en las condiciones del pacto, el Espíritu Santo vendría a ser el sello de los creyentes, vendría a purificar nuestras almas, vendría a darnos un nuevo nacimiento, a convertirnos en nuevas criaturas. Cada una de las tres personas de la Trinidad tenía una parte en el pacto. Tenía algo que hacer, lo que le llaman los teólogos, la economía divina. Pero eso era parte de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían prometido en la eternidad. Y el Señor Jesucristo también tenía una parte en ese pacto. Derramar su sangre para nuestra salvación. Recibir todo el juicio de Dios sobre él, para el perdón de nuestros pecados, y también la intercesión como sumo sacerdote delante de Dios por su pueblo. Y es en esta parte del pacto en la que vamos a estar concentrándonos hoy. ¿Por qué nosotros oramos en el culto de adoración? ¿Por qué todo el pueblo de Dios se une en oración? Porque es parte del oficio de Cristo, parte del trabajo de Cristo como nuestro mediador o intercesor. Cristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido, a ser el mediador entre Dios y los hombres, a ser el sumo sacerdote que intercedería delante de Dios en oración por los hombres. Y Juan capítulo 17, encontramos allí una oración, una de las tantas oraciones del Señor Jesucristo por sus discípulos. Observe cómo dice: Padre, miren cómo oraba Jesús, versículo Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Miren cómo empieza la oración del Señor. Igual como Él enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Él dice, Padre. Jesús no le está orando al Espíritu Santo. Jesús está orando al Padre. Y así nosotros también oramos a nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Y qué pedía el Señor Jesucristo? Si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que Él oraba para que Dios continuara su gloria, continuara obrando a través de Él, pero también continuara obrando, trabajando en la vida de los discípulos. Versículo 9. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él está orando todavía, versículo 9. Yo ruego por ellos, por los hombres que me diste. Él sigue orando. El capítulo 17 es una oración, la oración de Cristo, una oración intercesora, la oración del sacerdote que ora por el pueblo de Dios. Y en este caso, de manera especial, por los discípulos. El Señor Jesucristo es el sacerdote que intercedería por nosotros, pero al mismo tiempo ofrecería su propia vida por nuestros pecados. Y ahí el ministerio de Cristo como sacerdote. Él mantendría su intercesión por su pueblo, iría al encuentro de su padre. Y esto es lo que significa la palabra intercesión. Cada vez que Cristo oraba, estaba intercediendo. Por lo tanto, la intercesión, interceder, es ir al encuentro de alguien. Ir al encuentro, en este caso, intercesor, una oración intercesora, una oración pastoral, es ir al encuentro de Dios con el propósito de mediar entre Dios y los hombres, de interceder por las personas o por un pueblo, presentando una ofrenda por el pecado, la ofrenda de Cristo, y clamando por las necesidades de su iglesia, de santidad, del perdón y aún del mundo. La oración intercesora es aquella en la que el hombre va delante de Dios, la iglesia va delante de Dios, Cristo va delante de Dios a un encuentro con Dios para clamar, para mediar, para estar en medio entre Dios y los hombres, para suplicar a Dios por los hombres, para rogar a Dios por los hombres, para pedir a Dios por los hombres. Y no se va con las manos vacías. Hay que ir con un sacrificio por el pecado. En este caso, la obra de Cristo, la muerte de Cristo. Por eso usted ve que en la oración intercesora, cuando estamos orando los unos por los otros, no podemos ir en el nombre del Espíritu Santo. No podemos ir en el nombre del Padre. Vamos en el nombre de Cristo. Y esto es importante. Porque el que murió por nosotros, ¿quién fue? Cristo. No fue el Espíritu Santo. No fue el Padre. ¿Está mal que uno ore pidiéndole al Espíritu Santo? No está mal. ¿Está mal pidiéndole al Hijo? No está mal. Pero se le pide al Padre. Ese es el orden que Cristo nos enseñó. ¿Y en el nombre de qué? ¿Yo voy a orar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No. En el nombre de aquel que murió por nuestros pecados. Porque tú no vas delante de Dios a orar en tu propio nombre. Tú no vas a orar a Dios el Padre en el nombre del Espíritu Santo. Porque ni tú ni el Espíritu Santo han muerto por los pecados. La ofrenda que Dios aceptó como buena, como justa y válida, fue la ofrenda de Cristo, amados hermanos. Por eso siempre oramos en el nombre del que derramó su sangre, del que fue crucificado, en el nombre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Por eso en Hebreos 7, 24, vamos allí por favor, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 7, hablando del Hijo de Dios y de su ministerio, nos dice, Hebreos 7, 24. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Observen allí cómo los hombres se deben acercar a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Él, de Cristo. Versículo 22, los versículos anteriores. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él, Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él, Jesús, añado, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, Jesús, se acercan a Dios. Ningún hombre ni ninguna mujer se puede acercar a Dios a través del Espíritu Santo. Es a través de Jesús. No es a través del Padre. A través de Jesús. No a través de mí mismo. A través de Jesús. Hermano, esto es una enseñanza importante. Esto es una enseñanza importante. En las iglesias ni siquiera eso le enseñan a los hermanos a orar. En las iglesias no se le enseña a orar. No se ora en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Se ora en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Él recibimos perdón de pecados. Él es el sacrificio que Dios acepta. Es por eso. Nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo qué? Como sacerdotes, para interceder, acercarse a Dios, y yo voy a interceder delante de Dios por los hombres. Voy a clamar a Dios por los hombres. Y lo voy a hacer con los méritos de aquel que Dios acepta, su Hijo. Con la sangre que Dios acepta, la de su Hijo. A través del nombre que Dios acepta, el nombre de Jesús. ¿Ven la enseñanza aquí? Esto es posible, la oración intercesora en el pueblo de Dios se realiza por esto. Y de esta manera. Se realiza porque Jesús es el sumo sacerdote. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso Dante y cualquier hermano que se acerca a Dios en oración, no se puede acercar en el nombre de nadie más, solamente en el nombre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesús. Padre, yo te ruego por mi hermana fulanita de tal, por Juanita que está enferma, sánala. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de tu Cordero, en el nombre que tú inmolaste, en el nombre de aquel que murió por nuestros pecados. Los sacerdotes como Aarón no podían acercarse a Dios con las manos vacías. Aquí estoy Dios, con mis manos limpias, santas. No, espérate, no es así. Tú eres pecador. Tú tienes que traer un sacrificio por tu pecado. Y Aarón por eso traía un sacrificio de animales, representando ese animal a Cristo. Pero ahora yo, un hijo de Dios, me acerco a Dios en oración, clamando a Dios, pero no en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre del Padre. Yo estoy orando al Padre. No lo puedo hacer en el nombre del Padre. Porque el sacerdote, el mediador entre el Padre y yo, es el Hijo de Dios. Por eso vamos en el nombre de Jesús. Y por eso al final de nuestra oración decimos en el nombre de Jesús, amén. Porque no es en mi nombre. Queridos hermanos, y esto es porque Él es el sacerdote. Él intercede continuamente. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Yo me acerco al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús continúa intercediendo por mí. Su obra siempre está presente por mí. Su sacrificio siempre está fresco delante de Dios. Es como si su sangre estuviera presente en la mente de Dios, en su vida, en la obra de Dios. La sangre de mi Salvador está presente en mí. Por eso Dios pasa por alto mi pecado, la Pascua. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Por esto, amados hermanos, nosotros tenemos una oración intercesora. Porque ahora podemos interceder. Ahora podemos orar. Recuérdense que orar, en una forma simple, es hablar con Dios. Pero nosotros hacemos más que eso. Nosotros vamos delante del Dios Santo a interceder, a rogar, a suplicar en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por causa de quién? Por los hombres. A partir de Cristo como mediador y como intercesor en el pacto, antes de encarnarse, es que Dios establece y recibe la intercesión de los hombres como si fueran pequeños Cristos. Es como si nosotros fuéramos pequeños Cristos. No pequeños personas que mueren, sino pequeñas personas que interceden, que claman a Dios. Los hombres oran a Dios desde el mismo momento de su creación. Y lo hicieron para hablar con Dios. Como lo vemos en Génesis 3.10. Génesis 3.10, por favor, vaya allí conmigo. Desde el mismo momento de su creación, el hombre hablaba con Dios. Y podríamos decir que orar es hablar con Dios. Sí, claro. Claro que sí. Pero es la forma más sencilla o simple que se puede explicar. Ahí vemos, aquí encontramos a Adán hablando con Dios. Te oí. Versículo 10. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Miren allí a Adán hablando con Dios. Una conversación. Eso es orar, hablar con Dios. Pero también orar se utilizaba de otras maneras. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Antes de los Salmos, Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 5. Y sucedía cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Observen lo que Dios hacía. Perdón, Job usaba la oración en conjunto con los sacrificios. Por o para la limpieza del pecado. La oración se utilizaba para hablar con Dios. Señor, mira, tengo esta situación, ayúdame, dame sabiduría, guíame, Señor. Pero también la utilizaban para la limpieza y purificación, confesión de pecado. Señor, ten misericordia de mí, perdona mi pecado. Salmo 51, Salmo 32 y muchos otros salmos. Usted va a encontrar al salmista orando, pidiendo perdón por sus pecados. Y está hablando con Dios. Pero en estos casos vemos a un hombre, el caso de Job 1.5, que está intercediendo delante de Dios. ¿Por quiénes? Por sus hijos. Él, como un patriarca, como un cabeza de familia, iba delante de Dios como un mediador entre Dios y sus hijos. Job 1.5. Él los llamaba, vengan acá. Venga, Fede. Venga, Ebenezer. Vamos a poner una cuenta delante del Señor. Vamos a confesar los pecados. Vamos a coger este animalito. Vamos a matar este animalito. Pongan sus manos sobre el animalito. Arrepiéntase de corazón, mis hijos. Dios es santo. Conviértase de sus malos caminos al Señor, porque Él es misericordioso y Él perdona al que se arrepiente, pero destruirá al impío. Y Job, ¿qué hacía con sus hijos? Los llevaba a Dios e intercedía por sus hijos delante de Dios. Este ministerio de intercesión es muy antiguo. Desde el nacimiento de los hombres ya estaban orando, hablando con Dios, intercediendo. Ellos iban al encuentro con Dios con propósitos de mediar, de interceder por las personas, por el pueblo de Dios, presentando ofrenda por el pecado. Presentando ofrenda por el pecado y clamando en el nombre de Jesús por las necesidades que había en el pueblo o en ellos mismos. Abraham intercedió, ¿por quién? Por Sodoma y Gomorra. Job intercedió por sus hijos. Abraham intercedió por dos naciones perversas. Vamos a Génesis 18, por favor. Génesis 18. Para que usted vea que la intercesión, la oración corporativa del pueblo de Dios siempre ha estado presente, tanto de forma personal, hablando con Dios, tanto de forma intercesora, intercediendo por otros, confesión de pecado, arrepentimiento, y aún por naciones paganas. Génesis 18, 23. Y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Miren a Abraham hablando con Dios, pero no solamente una charla bonita, suplicando, intercediendo, Señor, argumentando, Señor, y tú, el juez justo, vas a destruir a toda una ciudad, aunque hayan justos allí, Señor. Si hubieran 50, ¿tú la perdonarías? Y el Señor le responde, más adelante, versículo 19. Perdón, me perdí. 18, 23, ok. Versículo 25. Bueno, versículo 26. Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Dios oyó la oración intercesora de Abraham por un pueblo de impío y Dios le respondió. Si sucede eso, que haya 50 justos, los perdono. Por esos justos. Pero Abraham siguió orando. Versículo 27. He aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor. Está orando. Yo que soy polvo y ceniza, hijo de Adán. Tal vez falten 5 para los 50 justos. Destruirás por los 5 a toda la ciudad. Y Dios volvió a responderle: no la destruiré si hallo allí 45. Dios sabía restar, tú sabías. Dios sabía restar, sí, por los 45 la voy a perdonar. Y así Abraham siguió pidiendo y siguió intercediendo y siguió suplicando. Hasta que Adán dejó de orar, Abraham la respuesta dejó de venir. Cuando Abraham dejó de orar, ya se acabó la respuesta de Dios. Amados hermanos, observen cómo estos hombres de Dios sabían hablar con Dios, pero más que eso, intercedían delante de Dios como mediadores por otros, como pequeños cristos, como pequeños hijos de Dios. Moisés, voy a leer solamente este pasaje, que por causa del tiempo no lo vamos a buscar. Éxodo 32:11. Entonces Moisés suplicó, rogó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés orando, clamando al Señor. ¿Ahora por quién? Por todo Israel. Por todo Israel. Dios estableció un ministerio sacerdotal, un ministerio de intercesión a través de Cristo. Y este ministerio de intercesión, este ministerio de oración por los demás, de hablar con Dios, fue traspasado a todos los hombres. Pero veamos el momento en que Dios establece de forma oficial un ministerio de sacerdotes. Y fue en los días de Moisés, Éxodo capítulo 30. Allí en Éxodo capítulo 30 encontramos que Dios establece un ministerio sacerdotal perpetuo en Aarón y sus hijos para que continuamente presentaran los sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, y para que intercedieran por el pueblo en oración. En Éxodo 30 encontramos que Dios dice: apártame a Aarón y a sus hijos, y esto por mandamiento perpetuo. Entonces, ¿Aarón fue el primer sacerdote? No fue el primer sacerdote. Ya hemos dicho que el primer sacerdote, ¿quién fue? Cristo. El primer sacerdote fue Cristo, mediador entre Dios y los hombres, quien dio su vida por el perdón de los pecados, pero también quien ora y clama al Padre por su pueblo. Y nosotros, imitando a Cristo, entonces nos convertimos en sacerdotes. Pero ahora en Éxodo 30 notamos que Dios llama a que se establezca un sacerdocio aarónico de los descendientes de Aarón. Por eso le dicen aarónico, de los hijos de Aarón. Solamente podían ser hijos, los hijos de Aarón, sacerdotes. ¿Para qué? Para que, como Cristo, llevaran los sacrificios, la sangre derramada por el pecado, pero también para que clamaran a Dios por el pueblo, intercedieran a Dios por el pueblo. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Aquí vemos las Escrituras cómo se le llama a todo el pueblo de Dios sacerdotes. Cada hombre y mujer que ha creído en Cristo ahora es un sacerdote. Cada hombre y mujer. Por esto el pueblo de Dios se reúne en el Nuevo Testamento. Y eran guiados también por los apóstoles y por los pastores en oración. Vamos, por ejemplo, a Hechos 4:24. Los apóstoles, los hombres en el Nuevo Testamento, imitaron, continuaron con la intercesión. Hechos capítulo 4. Hechos 4:24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Y así continúa orando el pueblo de Dios, versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amados hermanos, miren qué estaba haciendo el pueblo. Los discípulos en Hechos capítulo 4, orando, oración intercesora por los discípulos que estaban presos, por el pueblo de Dios que estaba siendo perseguido. Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Observen, queridos hermanos, cómo la oración es un ministerio del pueblo de Dios. Y por eso lo vamos a encontrar continuamente en los evangelios y en la iglesia del Señor. ¿Por qué nosotros al reunirnos leemos la palabra de Dios? Como el ejemplo de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que había un ministerio sacerdotal para orar, para interceder, que había una iglesia que intercedía, que habían apóstoles que intercedían, que habían pastores e iglesias que intercedían. Así lo encontramos a Pablo exhortando a las iglesias, Romanos 2:12, constantes en la oración. Orad también por mí, pedía Pablo. Orad por los que están en autoridad. Orad por los que tienen necesidad. Orad, orad también por mí. Pablo clamaba al pueblo de Dios para que orara. Y este es el ejemplo bíblico de por qué nosotros nos reunimos en la adoración y, amados hermanos, oramos. Porque es parte de lo que es el pueblo de Dios. Porque es parte de lo que es la adoración en el pueblo de Dios. Porque es parte de lo que es la intercesión delante de Dios. Si nosotros dejamos de orar, amados hermanos, los juicios de Dios llegarían. Terriblemente. Si nosotros dejamos de orar, nuestros hijos morirían en su pecado. Si nosotros dejamos de interceder, la gloria de Dios se apartaría de esta iglesia y del pueblo y del mundo. Si nosotros dejamos de orar, queridos hermanos, solamente queda expectación de juicio sobre todas las naciones y pueblos. Cada vez que una nación destruye, persiga la iglesia, destruye los lugares de adoración a Dios, lo único que están haciendo es acortando su tiempo sobre la tierra. Porque el juicio entonces va a llegar. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Lo que sucedió con Moisés. Es sorprendente ver cómo Moisés nunca oró antes de las plagas, sino después. Antes de las plagas no oraba y llegaban las plagas y destruían a Egipto. Y cuando el pueblo de Egipto decía, ay, ya, ora por nosotros, él iba y oraba y Dios quitaba la plaga. Dios quitaba la plaga. Queridos hermanos, eso es lo que está aconteciendo en el día de hoy. El pueblo de Dios está dejando de interceder, dejando de orar. ¿Y qué está sucediendo? Que están llegando las plagas y más plagas. Y las naciones se están contaminando. Matrimonio homosexual. Se están contaminando. Matando a sus hijos. Aprobación del aborto. Se están contaminando con todo tipo de maldad, de impiedad. Y se siguen contaminando, promoviendo la muerte, la destrucción, las guerras. Y esto es porque no hay pueblo de Dios que ore. No estamos orando. No estamos intercediendo. Queridos hermanos, el pueblo de Dios que ora es un pueblo que ve maravillas. Que ve la gloria de Dios. que ve sus hijos convertirse, que ve a las naciones transformarse. Miren, echen un ojo a lo que está sucediendo en muchas naciones. Continentes se están desviando, se están destruyendo. Y mientras más las autoridades persigan a la iglesia, más rápido les va a llegar el juicio. Más rápido. Porque lo que contiene, lo que detiene ese juicio, es precisamente la intercesión, los mediadores entre Dios y los hombres. La iglesia que ora, la iglesia que clama delante del Señor. Ya el Señor Jesucristo no está aquí en la tierra. Él está en los cielos, intercediendo por su pueblo. Pero nosotros, su pueblo, que estamos aquí en la tierra, estamos llamados a interceder por la iglesia y por el mundo. Orad por vuestras autoridades, dice Pablo, a los hermanos, para que tengáis paz, para que prediquéis la palabra de Dios. Orad por las autoridades. Orad por las naciones. Amados hermanos, ese ministerio de intercesión es importantísimo. El pueblo que deja de orar verá con tristeza el dolor, la amargura de un pueblo que se va a levantar, una generación sin Dios y sin esperanza. A través de este acto, veamos también entonces, en segundo lugar, las causas por qué la iglesia ora o intercede. ¿Por qué ora la iglesia? A través de este acto de adoración, la iglesia es reunida en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo acto de fe. Le presenta a Dios el cuerpo, el alma, sus acciones de gracias como ofrenda a Dios. Le presenta a Cristo como ofrenda a Dios. Vamos en oración en el nombre de Cristo, porque Él es la ofrenda que Dios acepta. Por medio de la oración pastoral, por medio de la oración corporativa, la iglesia habla cara a cara con su Dios y Salvador. Habla con su amo y Señor. Intercede como embajador del nuevo pacto. Para que Dios salve, para que Dios convenza, para que Dios ablande el corazón. Para que Dios nos conceda autoridades dignas, no ladrones. Pero eso hace la iglesia. Clama a Dios. La iglesia intercede en oración, en primer lugar, por los intereses del reino de Dios aquí en la tierra. Primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, ofrecido en el Padre Nuestro. La iglesia habla a su Padre en oración y busca delante del Señor el que se haga la voluntad de Dios aquí. Señor, que se haga tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Nosotros queremos que se haga tu voluntad aquí en Juticalpa, en Olancho, en México, en Estados Unidos. Queremos que se haga tu voluntad. Por eso oramos. Por eso intercedemos, por los intereses del reino de Dios. Un lugar donde habite la fe, un lugar donde habite la gloria de Dios. Juan 17:11, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos, Señor. Ellos oraban por la iglesia del Señor, oraban por el pueblo, oraban: Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre, glorifícate, así como allá, también aquí en la tierra. La iglesia es un pueblo que ora, que intercede, y por eso la iglesia, al reunirse en adoración, debe de orar, debe de clamar al Señor. Pero en segundo lugar, también ora por las cargas que hay en cada uno de los miembros de la iglesia. El hecho de que nuestras necesidades, nuestros tormentos son traídos al culto de oración, es porque somos personas débiles, con muchas flaquezas. Y tenemos un interés genuino de que Dios responda a esas flaquezas, fortaleciéndonos, consolándonos, animándonos, guiándonos. Por eso estamos aquí, amados hermanos, adorándole, y en medio de la adoración oramos. Oramos intercediendo como mediadores. Nos acercamos al Padre. Nuestra vida tiene un genuino interés, y es que nuestras necesidades sean respondidas delante de Dios. Por eso todo lo llevamos delante de Dios. Este es un lugar al que Dios le llamó a la iglesia, casa de oración. Aquí usted tiene que venir para orar. Aprovechar el tiempo para buscar el rostro de Dios. Hechos 11:9. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llame tú impuro. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Oramos para que el Espíritu Santo santifique lo que es impuro en medio nuestro. Oramos para que Dios purifique. Y lo que Dios hizo puro, nosotros lo llamaremos puro también. Pero en tercer lugar, nosotros también oramos para que cada fruto del Espíritu de Dios sobre y abunde en medio nuestro. Clamamos a Dios para que el Espíritu de Dios se pasee poderosamente y levante sus gracias, sus frutos en nuestras vidas, en nuestros hijos. El culto de adoración es el terreno donde el labrador espera cosechar mejores frutos, aquellos frutos del Espíritu de Dios, el fruto del amor sincero, la devoción colectiva, el fervor entusiasta, la alegría, el dominio propio, el amor entre los hermanos, la alabanza. Esos frutos deben ser cosechados aquí, y por eso oramos. Amado hermano, ¿cuán necesario que usted llegue aquí temprano para que ore, para que interceda, para que clame al Señor? ¿Cuán necesario es que nosotros oremos como cuerpo de Cristo, para que nosotros clamemos: Señor, ayúdanos, susténtanos, mira este problema que tenemos en nuestra casa, mira la palabra de Dios que va a ser predicada, ayúdanos, Señor, a entenderla. Guíanos por tu Espíritu, Señor. Da sabiduría al pastor. Da tranquilidad a los niños. Danos discernimiento a todos. Amados hermanos, si no oramos y venimos y entramos por allí y nos sentamos sin preparar nuestro corazón, tal vez no haga ningún efecto la palabra de Dios en tu vida. Tal vez no traiga ninguna bendición sobre tu vida. Porque Dios no va a dar sus perlas a los cerdos. Dios no le va a dar algo a alguien que no la quiere. Dios no va a bendecir en tu vida lo que tú no anhelas, lo que tú no buscas. Yo quiero la bendición de Dios. Ajá, ¿y cómo tú la buscas? Es en oración que se busca. Es clamando al Señor. Una silla la llena cualquiera. Cualquiera se siente en una silla y aguanta una hora, media hora, 15 minutos. Cualquiera aguanta una hora. Yo he aguantado clases en la universidad de 2 horas, 3 horas, sin parar. Pero no crees que estaba muy contento. No fue muy contento en la escuela, sentado ahí, escuchando a un profesor en la clase. Pero si esa es la actitud con que tú vienes a la iglesia, ¿qué te vas a llevar? Lo mismo que se lleva un estudiante que no viene preparado a tomar su clase. Nada. Oye el profesor. Se le información le entra por un oído y le sale por otra. La única manera que eso no sucede es si tú oras. Si tú clamas al Señor. Si tú le pides, suplicando, intercediendo, cambia este corazón. Cambia el corazón de mis hijos. Cámbialo, Señor, ten misericordia de ellos. Derrama tu espíritu sobre tu iglesia. Paseate como lo hiciste al principio de la creación. Y crea nuevas almas para ti. Créalos nuevamente. A las nuevas criaturas, sálvalos. Amados hermanos, hay una batalla para conquistar. Hay frutos que no estamos viendo en nuestras vidas. Falta de amor en la pareja. Y posiblemente es porque tú no oras. Posiblemente porque tú no oras. Dios mío, cámbialo. Ya es una oración. Ni un niño oraría mejor que tú. Señor, ayúdame. Un niño oraría mejor que tú. Le explicaría a Dios por qué tiene que ayudarte. Le recordaría a Dios lo que él ha prometido. Queridos hermanos, si nosotros no oramos como lo que somos, el pueblo de Dios, no habrá mucha esperanza ni para nuestra familia, ni para la iglesia, ni para el mundo. No habrá mucha esperanza. Cuando Dios juzgó al mundo en los días de Noé, no hubo esperanza. No hubo para nada de esperanza. Queridos hermanos, así sucederá con nuestra familia. Si nosotros no nos dedicamos a orar, no habrá cambio, no habrá bendición. Y eso posiblemente por tu pereza, por negligencia, por tu descuido, porque la chelcha es más importante, y el relajo, y el juego, y la conversación. Las batallas, nosotros oramos porque las batallas a conquistar son grandes. Ninguna lucha es tan feroz como aquella que se libra por los corazones perdidos. ¿Acaso tus hijos no están perdidos? ¿Tu esposo, tu esposa no está perdida? ¿Por qué no oras y clamas al Señor? ¿Por qué no suplicas, intercedes para que en vez de juicio llegue misericordia a sus vidas? Queridos hermanos, no solamente podemos orar por la salud de nuestros hijos. Tenemos que orar por su salvación. Algunos hijos se van a ir al infierno perfectamente sanos, gordos. Se van a ir, mira, gordito, al infierno eterno. Porque los alimentaste, pero no oraste por ellos. Y qué pena que tú has pasado tanto tiempo trabajando para nada, para que se pierdan. Porque tú no oras, no clamas a Dios, no le pides a Dios, no le suplicas a Dios. No ves cómo el diablo destruye tu hogar y no te importa. Si Satanás ven y te acaba con todo, así es. No es tu vida una trinchera de oración para clamar a Dios. No es tu vida una trinchera, un lugar de batalla para la oración, para clamar a Dios, para interceder. Hechos 4:29, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Miren a un pueblo orando, clamando al Señor. Miren cómo habla. Señor, considera sus amenazas. Señor, mira que nos están amenazando, Señor. Señor, mira lo que están hablando. Nos están hablando mal, Señor. Pero no importa. Permítenos hablar con denuedo tu palabra, Señor. Y tu obra poderosamente salvando, curando, sanando. Porque lo hacemos mediante el nombre de ¿quién? De Jesús. Amados hermanos, miren esta oración, cómo el pueblo de Dios oraba, clamaba, Señor, mira lo que nos están haciendo. Hechos capítulo 4, 29. Señor, mira cómo nos persiguen, cómo nos maltratan. Pero Señor, danos poder, danos denuedo para predicar tu palabra. Señor, guíanos por tu espíritu. Extiende tu mano y sálvalo, Señor. Extiende tu mano para salvar. En lo que nosotros clamamos, nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Miren una oración ahí completa. Hechos 4, 29. Observen una oración completa, culminando con el nombre de Jesús. He ahí el terreno donde se ganan las batallas. Amada hermana, amado hermano, la batalla en tu hogar no se gana en tu hogar, se gana delante de Dios en oración. La batalla en el mundo no se gana saliendo al mundo, se gana orando delante de Dios. Y luego lleno de esa oración vamos al mundo a proclamar la verdad. Vamos al mundo a hablar, pero ya previamente hemos hablado con el que nos va a dar la victoria. Hemos hablado con el que va a salir delante de nosotros y a preparar los corazones, a cambiar los corazones. La oración corporativa, la oración del pueblo de Dios, abre la gran puerta. La gran compuerta de las bendiciones espirituales. En la oración del cuerpo de Cristo, nosotros vamos delante de Dios y rogamos, suplicamos para que Dios, así como lo hizo Job, limpie nuestros pecados. Así como lo hicieron estos hombres, sustente y fortalezca nuestras almas. Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, por eso la iglesia se reúne para orar. Al momento en que adoramos, oramos. Porque la oración es la que va a abrir las compuertas de los cielos. El corazón mismo de nuestro Dios y Padre. Por eso oramos aquí, al inicio. Por eso oramos aquí dando gracias por las ofrendas. Por eso oramos aquí, dando gracias por su palabra, por la predicación. Porque, señores, no queremos hacer nada en el nombre nuestro. Ni para nosotros, sino para Dios y para su gloria. Pero tú estás consciente de eso. Cuando tú vienes aquí, tú oras por la palabra. Cuando tú vienes aquí, tú oras por tus hijos, para que sus oídos estén atentos a la palabra de Dios. Cuando tú vienes aquí, tú estás orando, aún durante la adoración o la predicación. Tú estás intercediendo porque ese es tu llamado como sacerdote del Dios Altísimo. A ir a Dios, a suplicar, interceder delante de Dios por los hombres. En el nombre de Cristo, llevando el único sacrificio que Dios acepta, el de su Hijo. Queridos hermanos, observemos, aprendamos y veamos por qué causa nosotros hacemos esta adoración de esta manera. Oramos por eso, porque eso es lo que somos. Y lo que Dios demanda es que su pueblo ore en el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermanos, a terminar orando, dando gracias al Señor por su palabra. Y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda considerar su vida, sus caminos. Que Dios hable a nuestros corazones por su palabra y nos vuelva hacia Él en oración y súplica. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos vuelvas a ti en oración. Y que tú hagas de tu pueblo un pueblo que adore en oración. Que te adore en espíritu y en verdad con alabanzas. Con la lectura de tu palabra. Con cada elemento de este culto racional que traemos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Mira que confesamos nuestra falta de oración y pedimos que tú perdones nuestros pecados, Señor, nuestra falta de interceder con mayor diligencia por tu obra, por tu reino, por las almas perdidas, por nuestra nación, por tu iglesia. Oh, vuélvenos a ti, Señor, y la obra que tú has hecho completa en nuestros corazones, salvando, consolando, restaurando y salvando nuestras vidas y la de los que amamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.